El próximo viernes 27, a las 19 horas, se presenta el libro Uniradio, la primera radio universitaria del Uruguay.
Ahora, además de escucharnos, podés leernos.
El libro, escrito por Óscar Horcajo, exdirector de Uniradio, desarrolla de forma exhaustiva la historia de la primera y única radio universitaria en Uruguay.
Uniradio, la primera radio universitaria del Uruguay.
Viernes 27 a las 19 horas en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación.
Atravesando el aire de la noche, van esas viejas canciones de la radio.
El próximo viernes 27 de abril a las 19 horas en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación se va a estar presentando el libro Uniradio, la primera radio universitaria de Uruguay. Hoy estamos junto a Javier Pérez Eveso y a Carolina Vaz para conversar con el primer director de la Uniradio, el licenciado Óscar Horcajo, acerca de esta presentación. ¿Cómo andan, compañeros?
¿Cómo andan? Carolina, ¿cómo andás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, es un gusto tener a Óscar Horcajo en los nuevos estudios de Uniradio. Ya lo hemos entrevistado en varios programas, pero de vuelta hasta aquí. Óscar, bienvenido, ¿cómo andás?
Buenos días. Bueno, contento como siempre de venir a este lugar. Hermoso y funcional. Nada que ver con lo que teníamos en anteriores épocas.
Estábamos diciendo que el 27 se presenta el libro, Óscar. Contanos primero, ¿cuál es el espíritu de esto que tenemos los tres ahora entre manos, este libro que resume un poco la historia de Uniradio?
Bueno, el espíritu es más bien cumplir con un deber, yo lo tomaba así, porque aquí se trata de contar desde un punto de vista, ¿no? El mío, siempre está presente la subjetividad humana, como no puede ser de otra manera. Y bueno, traté de reflejar en un texto la experiencia que vivimos desde que se inició el proceso este, desde que se empezó a hablar de tener una radio en la Universidad de la República hasta concretarlo, y esto va hasta el año 2016, que fue el momento que me retiré. Eso es lo que yo vi de la experiencia. La radio ha seguido su proceso, ya van casi 2 años desde ese momento, pero bueno, me parecía que es una tarea, un deber, reflejar, por lo menos desde mi punto de vista, sobre lo que pasó en la radio. Es información, por una parte, y por otro lado, opinión también sobre algunos temas que, no sé, que considero que son importantes o fueron importantes para la radio en ese momento y que siguen estando ahí arriba de la mesa, ¿no?
Uniradio, la primera radio universitaria de Uruguay, es como se denomina este libro que presenta Óscar Horcajo, primera y única radio universitaria de nuestro país, que tiene además un minucioso detalle y trabajo de registro de estos años en los que acompañaste la Uniradio desde su fundación y desde mucho antes, ¿no? Desde todo ese trabajo que se venía realizando. ¿Cómo fue para vos hacer todo este registro? ¿Cómo lo fuiste llevando adelante?
Recién cuando estábamos afuera hablando con ustedes, con Diego, Diego me decía que bueno, que falta mucha cosa, ¿no? Y yo creo que sí, que falta mucha cosa, en el sentido de que el intento fue hacer un hilo conductor durante el cual el lector pudiera apreciar en un tiempo razonable lo que había sido la experiencia de Uniradio. Son muchos años. Hay tanta cosa para contar, anécdotas, por ejemplo, que ahí no hay. En un momento decidí dejarlas afuera, hubieran sido válidas, pero bueno, yo creo que las anécdotas de la radio, lo que pasó, que también hablan de cómo era la radio, cómo fue evolucionando la radio, podrían ser motivo para otro texto, ¿no? Pero es cierto, se podría hablar de muchísimas cosas, porque la experiencia fue muy rica, pasó muchísima gente por esta radio, los que hicieron la radio, los que vinieron a la radio y los lugares donde estuvimos, además, donde nos encontramos con nuestro público, ¿no? Así que, bueno, el espíritu de este libro es ese, dejar un registro. Me parece que es un deber elemental de un docente, de un director, dejar explícito desde su punto de vista algo para que sea retomado y continuado por otro, ¿no?
Bien, arranquemos por el principio, como se suele hacer. Vos, Oscar, haces un desglose bastante importante de la etapa que, si acaso, es la menos conocida. Hoy en día, toda persona que se acerca a la facultad puede conocer la radio, el estudio que tiene, las instalaciones, y no se imagina que hace 15 años atrás esto estaba lejísimo de siquiera de ser pensado. Sobre todo porque se da en un contexto muy particular que vos te encargás de detallar en el libro, que es el contexto de la historia de las radios universitarias en el mundo, pero particularmente Latinoamérica. Tenemos en la cruzando la orilla la primera radio universitaria del mundo, que es la de La Plata, del año 24, y nosotros demoramos casi 80 años en poder empezar a andar ese camino. Contanos un poco acerca de eso.
Sí, en Uruguay ha tenido un atraso histórico, no solo en tener una radio universitaria, en tener estudios de comunicación públicos, digamos.
Claro, las licenciaturas del 84, ¿no?
Claro, del 84. Por ahí, siempre lo decimos, porque es un dato que hay por ahí. Creo que nosotros y Haití eran los únicos países que hasta ese momento no teníamos estudios de comunicación, formales y públicos, ¿no? Uh-huh. Ese es un dato que anda por ahí. No sé si será exactamente así, pero seguramente estamos en esa cola, ¿no? Y bueno, la radio en esa cola también, ¿no? Aquí al lado, como decía recién Diego, hay una radio del año 1924, aquí en La Plata. Después, en el año 30, empezaron a aparecer otras. Y en Argentina, hoy hay más de 60 radios universitarias.
Claro, el caso de Argentina es un caso muy particular, con un desarrollo enorme de radios universitarias, como en pocos países del mundo.
Bueno, pero también está el caso chileno, donde hay una radio importante. Colombia tiene más radios universitarias que Argentina.
Ah, ¿tiene más?
Sí, esa red es más grande. La red mexicana es importantísima.
Es muy grande, sí.
O sea, en Ecuador ahora hay también una red. En Brasil, siempre ese enorme país que tenemos ahí al lado y que nos cuesta tanto contactarnos con él, ¿no? A estos niveles. Aunque ha habido contactos así a nivel de algunos medios, en Brasil hay una cantidad de radios. No sabemos cuántas hay, porque tenemos poco contacto. Ahora se está integrando a la red internacional, que integra Uniradio también. Pero bueno, y hoy prácticamente no queda un país en América Latina. No sé si queda alguno que no tenga una radio. Y claro, en cantidad, además, seguramente somos el único país de América Latina, me atrevo a decirlo, que tiene una sola radio. Habrá alguno que no tenga ninguna, pero el que tiene una tiene dos. Porque hasta los paraguayos que estaban ahí bien atrás también, ahora tienen por lo menos dos radios, tal vez tengan tres hoy, pero tenían hasta hace poco dos radios universitarias. Y bueno, ese es un poco la historia de este país.
Mientras te damos tiempo para que te tomes ese mate que te cebó Javier, bueno, nos contabas justamente de este contexto y ahora te preguntábamos acerca de, bueno, una vez que quienes estaban en la vuelta de aquel momento de la licenciatura en comunicación se daban cuenta del contexto que estaban viviendo, ¿cómo surge el germen para la idea de la radio universitaria?
Ahí también te he intentado explicar los motivos que llevaron a que un grupito de gente se pusiera a pensar en una radio. Primero que nada, creo que fue fundamental la existencia de la licenciatura en Ciencia de la Comunicación, del año 84, como decía Javier, y esto a fines de los 90 ya se empezó a pensar en una radio. Por otro lado, hay un elemento importante, y es que en el Uruguay se empezó a desarrollar en los años 90 el movimiento de radios comunitarias. Bueno, alguien puede pensar que tienen que ver las radios comunitarias con las universitarias. Yo creo que integran un gran sector que podríamos llamar alternativo, que es distinto a la modalidad que tenemos en nuestro país. Este país fue fundado desde el punto de vista radiofónico con la idea de que la radio es una radio privada y radio comercial. Y bueno, es así. Hoy vemos el Dial Uruguayo y más del 90% de las emisoras son privadas, comerciales. Y hay un pequeño núcleo que por suerte ahora se está fortaleciendo de radios públicas del Estado y radio universitaria esta. Pero aparecen las radios comunitarias y como que rompen el molde, ¿no? Primero aparecen en forma clandestina, fueron allanadas, perseguidas. Hay cosas que hoy serían increíbles. A mí me gustaría que digamos los jóvenes de este lugar vieran lo que se decía de las radios comunitarias, ¿no? Hay prensa de esa época que es interesante, cómo lo criminalizaban. Esos factores se empiezan a juntar. Y también la existencia de nuestro vecino. Los argentinos fueron muy importantes, las universidades argentinas y las radios argentinas. Por encuentros académicos o de otro tipo que se daban entre las distintas universidades, se empezó a hablar de que, bueno, venía gente que integraba una radio universitaria. Y eso empezó a pesar también. Y después en el inicio de la radio se vio la importancia que tuvieron esos argentinos, esos universitarios en la concreción de la radio. Ayudaron mucho.
Sí, no, más que una pregunta, en realidad es un comentario, porque creo que queda bien claro en el libro cómo todo el proceso de creación de Uniradio, que es largo y es como todo un continuo, creo que también lo marca bien el libro, que no es difícil poner fechas concretas, más allá de que uno puede decir la inauguración de Uniradio oficial en el 2007, el permiso un año antes, en el 2006, pero bueno, es todo un proceso largo de discusión. Creo que está bueno verlo en el sentido que vos decías, Oscar, también, porque estábamos en una época donde justamente con la radiodifusión comunitaria se estaba discutiendo una ley de radiodifusión comunitaria que terminó aprobándose en diciembre del 2007, 2008. Después se estaba discutiendo muy fuertemente una ley de servicio de comunicación audiovisual que llevó sus años, se aprobó hace unos años, pero también se estaba discutiendo, o sea, como había como todo un panorama de repensar la radiodifusión y la comunicación, o sea, salir de esas viejas estructuras donde solo entraba lo comercial, donde solo había un modelo de comunicación y era eso lo que se pensaba. De hecho, creo que lo marca muy bien el libro, un antecedente de Radio Feu de año 95 nacía casi con esa proclama, ¿no? Digamos otras cosas, o sea, abramos otras puertas que nosotros no podemos abrir.
Cansados de que nos cierren las puertas, nosotros queremos Exacto. abrir la nuestra.
Le sumo a eso que lo decía además recién Oscar, lo que tiene que ver con el pensar las radios públicas. En ese momento, en el 2006, se comenzaba de algún modo un proceso de refundación de las radios públicas, que en su momento eran de emisora del Sodre, hoy Radiodifusión Nacional de Uruguay, donde empezaba con la mano de Sergio Sacomani a surgir un proyecto bien distinto a lo que venía presentando y tiene que ver con ese marco que mencionaba Javi, con las radios comunitarias, con pensar una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿no? Va emparentado todo un proceso que pasaba en nuestro país.
Sí, sí, recalco lo que decía Javier, en el sentido que la radio también nace ese contexto que hablábamos de lo que ya había en algunos lugares, en Uruguay o en Argentina, qué sé yo, nace con esa batalla que ya se empezaba a dar sobre la democratizar la comunicación en el país, que pasaba fundamentalmente por hacer un reparto más equitativo de las frecuencias, ¿no? De radio, por ejemplo, y televisión también, digo, pero la radio que tenía un peso muy importante, lo tiene hoy también, pero en ese momento se discutía mucho eso. Y la radio nació con ese tipo de discusiones también. El primer objetivo de la radio está escrito, tiene una cantidad de objetivos. El primero es contribuir a la democratización de la comunicación en Uruguay. Y la radio participó incluso, la gente de la radio participó en esos primeros debates, y desde la licenciatura de la comunicación tuvo también participación en la elaboración de esa ley. Así que, bueno, la radio viene en ese buen temporal que había en ese momento en América y en el Río de la Plata concretamente sobre el tema de repartir y democratizar la comunicación, ¿no?
Nuevamente, marcando la diferencia con lo que tenemos ahora, estos estudios preciosos aquí en el Barrio Sur, en Palermo. Volvamos al inicio y el origen de la radio desde lo concreto, desde lo práctico, fue muy emparentado, si acaso, con esto que vos mencionabas de las radios comunitarias, muy, muy artesanal, muy vecinal, o más que vecinal, estudiantil, porque los estudiantes tuvieron un rol muy importante, fueron el empuje primario en los orígenes de la radio.
Sí, sin duda. Primero lo que decías vos respecto a las radios comunitarias, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de alguna manera participó, nos dio una mano también en cosas concretas, porque por ejemplo nos ayudó a traer a un argentino, a un jurista argentino muy importante en el tema de la discusión sobre el tema de la democratización de las comunicaciones y las legislaciones, como Damián Loretti. Ellos pagaron los pasajes para que vinieran a dar una conferencia acá, que era un lujo tremendo. Acá no, donde estamos hoy no, allá en Leguizamón. Uh-huh. Fue fundamental. Y la radio, me perdí un poquito en la pregunta que me hacías.
No, te comentaba sobre esos orígenes tan artesanales, tan precarios.
La caja de zapatos.
Sí, sí, del transmisor, de la antena de plástico clavada en el piso, y más que nada llevaba al impulso de un grupito de estudiantes.
Claro, hay como una contradicción en el nacimiento de la radio. Contradicción, no sé si es contradicción, pero la radio en realidad se inicia con... Desde un lugar institucional. La propia Comisión Directiva de la Licenciatura de Comunicación, creando la Comisión Asesora de Radio, plantea crear una radio. Pero después, cuando se llama a la gente para llevar adelante el proyecto, lo que viene es una banda de estudiantes, voluntarios todos, entusiastas, y digamos que de alguna manera copan ese proyecto, digámoslo bien. Incluso por ahí se dice que hubo un momento que había cosas paralelas, ¿no? Dentro de la misma radio había un colectivo radio integrado por estudiantes, por otro lado estaba la comisión de radio, por otro lado estaba la dirección de la licenciatura. Y eso era como un temporal que se iba juntando en un vórtice. Y realmente todo fue muy artesanal, porque si bien había una decisión institucional, los recursos y la gente estaban por afuera. Se hacían bailes para juntar plata, se compraban las cosas con la plata que ponía la gente, que estaba ahí. No hubo un mango desde el punto de vista institucional, porque no lo había además. Fue una época muy embromada desde el punto de vista económico para la universidad y para la licenciatura.
Y pocos años habían pasado de la crisis.
Claro,
de la
para el país.
O sea, entonces no había un peso. Y así fue que se compró ese transmisor. Como tenemos los datos, está bueno tener todo señalado, ¿no? Eso, todo el equipamiento costó $360. Un transmisor que hacía un muchacho allá por el barrio Sayago, le había hecho una cantidad de radios comunitarias.
Está la foto.
Una antena,
libro, está la foto.
Una antena, la famosa Slim Jim, uh-huh. Que es una antena de plástico. Y no sé, teníamos un micrófono, yo no me acuerdo exactamente, por ahí están los datos de las cosas, algunos sí, otros no, y con eso se montó la radio. Era realmente, hoy estábamos hablando afuera y decíamos que la radio era la gente alrededor de un aparatito que había en medio. El transmisor era fundamental, importante, ¿no? Se le daba una trascendencia tremenda a ese material que teníamos, porque era lo único que teníamos, ni computadora había. Por un tiempo no había ni computadora.
El 8 de julio de 2005, a las 10:15 a.m., en circuito cerrado y en etapa experimental, con una programación espontánea, salió al aire la primera emisión de la primera radio universitaria del Uruguay, nos referimos a Uniradio. Another Break in the Wall, de Pink Floyd, fue el primer sonido emitido por elección de quien era estudiante en ese momento, Diego Varela, que nos acompaña en esta mesa. Y ya que los tengo a los
¿Por
dos...
¿Por qué eligiste Pink Floyd?
No, además de por qué lo eligió, que seguro tiene alguna explicación, a mí me gustaría que se remonten un poco a ese momento y que nos cuenten qué sintieron.
La verdad, lo recuerdo, lo tengo muy presente ese día, porque yo entré ese año a la radio y a la universidad. O sea, me empecé la carrera con todavía 17 años. Y la verdad que fue un grupo que precioso de gente que se juntó con esa ilusión de, como decía Oscar, alrededor de un transmisor. Y ahí parece poco, ¿no? Desde el comienzo de año hasta el 8 de julio, pero yo tengo el recuerdo como que fue muchísimo tiempo, porque era impresionante la cantidad de veces que nos juntábamos, días, tardes eternas, en la facultad, en aquel momento de licenciatura, hasta fines de semana, pensando la radio, pensando millones de cosas, y el día de que pensamos de ese viernes para hacer la primera transmisión, realmente era un punto de partida que marcaba y nos marcaba mucho. Y lo de Another Brick in the Wall en realidad surgió porque teníamos que elegir entre lo que había primero que nada, porque no teníamos computador, claro, teníamos un reproductor de CD, un Discman, que ni siquiera era mío, era de un amigo mío que me lo había prestado, y en realidad teníamos que elegir entre los CDs que había, y cuando vi que estaba el de Pink Floyd, que ni siquiera lo había llevado yo, me pareció que era muy pertinente porque es un tema que hace mucha alusión, sobre todo en el videoclip, a esa cuestión del sistema educativo, ¿no?
Sí, tal cual.
De romper justamente con ese muro, de sacar toda gente igualita, moldeada, ¿no? Por un sistema hegemónico. Y creo que nos representaba tal cual. Lo que queríamos hacer, que era venir a romper con ese sistema hegemónico, y por eso se ocurrió pasarlo en un momento. Me acuerdo que puse play en el Discman, pusimos entre todos ahí, creo fue como
todos pusieron el dedo
al mismo lugar y salir, abrir la puerta rápido para ver si en la cantina que estaba a unos metros se escuchaba, llegaba, porque creo que era el máximo lugar de donde íbamos a llegar con la antena tirada en el piso.
Sí, sí, lo de la canción esa está buenísimo porque vos decís, pa, el primer sonido que aparece en la radio universitaria uruguaya es una canción en inglés.
Sí.
Ese nacionalismo aparte podría decir, pero qué raro, pero no, pero qué canción, era muy representativa, como decís vos. Hay una pequeña cosa, no teníamos permiso para salir al aire, eso era el año 2005, uh-huh. El permiso llegó en el año 2006, entonces claro, la antena la teníamos, ahí está la foto en el libro, la teníamos
parece una película de terror la foto.
Sí. Es aún peor porque en realidad estaba en el piso.
Está muy bien porque era el marco en el cual hacíamos. Entonces la antena estaba en el piso porque el rector, en ese momento el ingeniero Huarga, nos dijo que le dio para adelante, más adelante se puede hablar de eso, le dio para adelante la radio y dijo, pero muchachos, dice, por favor, no salir al aire si no hay permiso. No salía al aire sin el permiso. Entonces la pusimos ahí. Igual, salía un poquito para afuera.
Claro.
Había un almacén en la esquina que fue el primer oyente que tuvimos.
Es que lo que nos dijeron es que había que salir en circuito cerrado.
Claro, claro.
Pero montar un circuito cerrado era más costoso que comprarlos. Entonces hicimos un circuito cerrado mentiroso.
Seguro.
Que era transmitir lo más bajo posible.
Lo más bajo posible con la antena en tierra. Claro. Ya con esa potencia ponerla arriba no salía cerquita nomás. Imaginemos lo que era. Pero se salía de los muros exteriores y bueno, nadie la escuchaba, así que no pasó nada.
Oscar, y esto creo que da lugar a una discusión que de hecho todavía sigue vigente en Uniradio, que es el tema justamente de la potencia y el alcance. Porque bueno, en esta etapa, en el 2005, donde no había permiso para el URSEC, no había permiso de la URSEC ni del Poder Ejecutivo para transmitir, como decía bien vos, se transmitía a la interna de la facultad. Pero después ya en el 2006, cuando viene el permiso, en el 2007 ya viene la inauguración oficial, se empieza a transmitir por antena. Y uno de los males que ha traído la comunicación alternativa es que se le ha dado permiso a las radios, no solo a Uniradio, sino en general, con poco alcance, ¿no? Y de eso Uniradio no está exento, lamentablemente, y todavía se sigue dando. ¿Cómo fue la discusión de cuánta potencia darle a Uniradio? Si iba a tener una AM, iba a tener una FM, iba a tener las dos. ¿Cómo fueron esas discusiones en el 2005, 2006, 2007 y hasta ahora creo que siguen todavía?
Sí, voy a tratar de ser lo más sintético posible porque fueron idas y venidas. Nosotros fuimos, la licenciatura, el director de la licenciatura, que en ese momento era Álvaro Gascue, y los asistentes académicos, fuimos a hablar con Rafael Huarga acerca de la solicitud. Le fuimos a plantear que queríamos instalar una radio en la universidad, pero fuimos con dos propuestas. Porque alguien nos había dicho que la universidad quería poner una radio potente. Eso se habla, creo que del año 50, pero nadie hizo nada muy concreto. Espero que nos salga alguno por ahí a decirme, no, en tal año nosotros. Bueno, y fuimos como también preparados para la respuesta que podría tener Huarga. Entonces dijimos, nosotros queremos poner una radio de baja potencia en la licenciatura, Pero a su vez sería que si la universidad quiere poner una radio más, más importante, una AM, también sería interesante. O que esta pequeña radio nuestra se transforme en algún momento en la radio más importante para toda la universidad. Entonces nosotros fuimos con la propuesta de FM y de una AM, dos radios. Por eso el libro dice, ¿dos radios? Sí, en realidad estamos hablando de dos radios. Pensábamos en una radio chica de la licenciatura y en una radio de toda la universidad. Pensábamos AM porque en ese momento la AM era muy ambicionada. No vamos a hablar de los detalles técnicos de la AM, pero la AM era muy ambicionada. Por eso hablamos de AM para la radio grande de la universidad. Hablamos de antena chica y de antena grande, ¿te acuerdas? Uh-huh. La AM llega más lejos, tiene más potencia, por lo tanto, y bueno, una serie de cuestiones. Ya hoy la AM prácticamente no la quiere nadie. Y hubo toda una discusión. Entonces hicieron dos pedidos al URSEC. Por una FM y por una AM. Pero la FM, no, la que pedimos, no era de baja potencia. Ya pedimos desde una FM de 5 kilovatios de potencia. Uh-huh. Que es, para que el oyente pueda entender, es la potencia de una radio estándar. Radio estándar acá en Montevideo, una FM. Ya nosotros queríamos una radio grande. Y queríamos una AM. Bueno, sobre el tema de la AM nos dijeron que no había. Es cierto, en ese momento estaba saturado. La discusión es, bueno, no hay, pero ¿quién las tiene? ¿No habrá que repartir distinto?
¿Por qué no hay?
Es lo que plantea la ley de radiodifusión, barajar y dar de nuevo, que sería lo justo. Y la FM nos dijeron que sí, pero que no nos iban a dar una radio de 5 kilos de potencia. Porque no había lugar, no había espacio y íbamos a interferir. Y nos dieron una pequeña emisora de baja potencia, 25 vatios. Dense cuenta que... las radios más chicas tienen 1000 vatios, las radios de FM más chicas tienen 1000 vatios.
Y tienen la diferencia de alcance.
¿No? Y con una serie de antenas, no nos dejaban poner. Bueno, en fin, nos dieron una pequeña potencia, que es la que tienen hoy las radios comunitarias prácticamente. Es interesante decir, yo qué sé, es un detalle, que nosotros no entramos, la ley de radiodifusión comunitaria no existía todavía. ¿No? Ni siquiera la ley esta, menos la ley
menos de servicio de comunicación.
Y entonces nos dieron una radio de baja potencia porque estábamos en una institución estatal educativa. Entonces la radio nace con eso y con la característica de radio escuela. Eso es lo que dice el permiso inicial que firmó Tabaré Vázquez en julio del 2006. Así que fue el trámite cuando nos dieron la autorización para la radio de baja potencia, que es la que tenemos hoy. El otro trámite siguió, hasta que un día nos contestaron definitivamente que no. Pero el trámite se hizo. Posteriormente, ya capaz que podemos liquidar este tema de las potencias, en el año 2013 nosotros seguimos insistiendo. Ahí nos ayudó mucho el ingeniero José Acuña, de la Facultad de Ingeniería, y el equipo de él. Y insistimos para preguntarle, ¿no habrá forma de insistir con el Poder Ejecutivo para que la URSEC, para que nos aumente la potencia? Y bueno, lo único que se logró, que fue relativamente importante, fue que nos autorizaran a poner la antena en el Hospital de Clínicas. Al tener la antena más alta, llegamos un poco más lejos. Claro. Pero seguimos con la deficiencia de que tenemos una bajísima potencia.
Sí, una deuda pendiente, ¿no?
No, esa es una, país, es una batalla. La nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, yo estaba atrás de eso, vos la debes conocer mucho más, Javier. Los detalles ahora. Hablaba de que las radios públicas, las radios educativas públicas, tenían derecho a tener medio de comunicación y que además eran prioritarios.
Tenían prioridad, sí.
Tenían prioridad y bueno, creo que lo de la prioridad lo sacaron. Creo que lo sacaron en las negociaciones posteriores. Pero hay que seguir insistiendo por eso, ¿no?
Sí, son todos avances paulatinos, ¿no?
Claro.
Una ley de por sí no transforma realidades, ya todos lo sabemos. De hecho, la ley de servicio de comunicación audiovisual se está discutiendo la reglamentación.
Sí,
o sea que vamos como de a poco avanzando.
2 años hace que se aprobó la ley.
Años,
y no hay reglamentación. Sin duda alguna. Es un tema político, hay una hegemonía objetiva, no es un tema más allá de la opinión que tenga cada uno. Y bueno, como nos decía José Acuña, bueno, acá para instalar una radio, eso es importante porque es la opinión que tiene la universidad, acá para instalar la potencia que nosotros queremos, habría que sacar alguna frecuencia de circulación. Y bueno, el tema es ese famoso, la famosa historia del derecho, ¿no? Del derecho a la equidad. Sí. Cómo la universidad no puede tener una universidad pública. En la Argentina, la ley dice que todas las universidades tienen derecho a una señal de radio y a una señal de televisión, y la señal de radio es de 1000 vatios, parten de 1000 vatios.
Sí. Recordemos que el espectro radioeléctrico es patrimonio de todos.
Sí.
No es que nadie se pueda apropiar. De hecho, cuando el Estado le da un permiso, es temporal y es precario. Sí,
sí. Además, ni siquiera son. Es propiedad de la humanidad. Si vamos a la filosofía profunda del tema, las frecuencias ni siquiera son del Estado. El Estado tiene que asegurar. Ahí está. El Estado tiene que asegurar que haya un reparto equitativo.
Equitativo, exactamente.
Tiene que administrarla para que exista ese reparto equitativo. Estamos lejos de eso todavía.
Estamos lejos.
Bien. Avancemos un poco en la historia, luego de hablar sobre los orígenes, y charlemos sobre cómo fue el transcurrir de la Uniradio y ese irse ganando un lugar dentro de la universidad, porque también de eso hay muchísimo para hablar. Tú lo reseñas en el libro, con idas y vueltas también, diferentes posturas que mismo la universidad tuvo en distintos momentos. Primero la Uniradio como intentar colocarse, ganarse un nombre y hacerse conocer, pero además también desde lo formal ir consiguiendo la cabida institucional que entiende y su espíritu siempre fue fundacional, que es de ser la radio de toda la universidad. Ese es un proceso también muy largo y que todavía inacabado.
Exacto. Respecto, vamos a llamarlo así, la apropiación por parte de los universitarios. Cuando digo los universitarios, hablo de toda la universidad, de toda la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, egresados y funcionarios. De ahí partimos. Yo creo que en esos años siempre estuvo claro, aunque a veces no se haya logrado, o aunque a veces no se haya insistido tanto, o se hayan cometido errores, una de las cosas que creo que la radio se preocupó, la gente que estaba en la radio, fue de penetrar, digamos, en toda la universidad. Siempre decimos que al principio cuando llamabas a un servicio, no sé, a la Facultad de Ciencias, de Ciencias Sociales o Enfermería, lo que fuere, decía, te estoy llamando de Uniradio, y te decían, ¿Uni qué? ¿No? Era así. Eso fue cambiando, fuimos penetrando en todos los lugares, las facultades, el espacio interdisciplinario, participamos de la Expo Duca, desarrollamos hacia el interior, hoy tenemos excelente relación con los distintos centros de la universidad. Eso funcionó, hoy nos conocen, es más, nos llaman, por lo menos estoy hablando hasta el año 2016, nos llamaban porque querían participar, porque querían difundir cosas, porque querían ser apoyados para determinada cuestión. Eso pasó, eso se realizó. La radio es muy conocida. Yo no sé hasta dónde, hasta cuándo, ¿no? Hasta dónde nos conocen, pero nos conocen. Y esa etapa yo creo que se cumplió. La etapa que está todavía en el debe es el famoso tema ese que planteabas de la institucionalización de la radio. Este problema no es solo nuestro. Como decía hace un rato, ¿no? Todo corazón con los argentinos tiene el mismo problema. En el libro se plantea algo, incluso están tomadas palabras de Mario Giorgi, un docente de la Universidad de Avellaneda.
Que va a estar
en la presentación del libro, donde plantea ese tema, ¿no? Respecto a que la radio, si bien es la radio de la universidad y es aceptado por las máximas autoridades de la universidad de que es radio de la universidad, todavía sigue siendo radio de la universidad, pero radio escuela ubicada en la Facultad de Información y Comunicación, está bien que esté ubicada, pero dirigida y financiada desde la facultad. Eso es un problema, porque la radio, se ha peleado incluso por distintos lugares que ocupara la radio, pero siempre que fuera una radio donde incluso hubiera participación de representantes del Consejo Directivo Central o lo que fuere, para que la radio estuviera gestionada desde la Facultad de Información y Comunicación, pero con participación, sobre todo política, desde el rectorado, lo que fuere, lo que se decida, porque nosotros entendemos que esta es la, debe ser la radio de la Universidad de la República, así como sucede en otros lugares, ¿no? Lo mismo que ocurre con el hospital, no sé, para hacer un ejemplo, el hospital de clínica, para que se entienda, ¿no? Está metida hasta el tuétano en la Facultad de Medicina, es obvio, es pertinente, pero el hospital de clínica de la Universidad de la República y representa a toda la Universidad de la República. Esa batalla todavía se está dando. Está bien, son distintas concepciones, pero hay que lograr, creemos nosotros, una institucionalidad escrita para que la radio tenga algunas certezas. No, los cambios que se den en la universidad son pertinentes. La radio va a estar detrás de todos los cambios que se den, políticos, sociales, de difusión, educativos, y tiene que estar ahí, no se va a aislar. La radio no tiene que ser un ente separado de la universidad, tiene que estar atrás de eso. Pero tiene que tener algunas cosas ya decididas. Por ejemplo, su propio presupuesto, que hoy no lo tiene, totalmente, que es dependiente. Su presupuesto, y ya digo, el aval de la representatividad a nivel central. En un momento hubo una comisión de gestión central, donde había participación de un prorrector, participación de la radio en manos de su director, y el otro representante era la Facultad de Información y Comunicación. Funcionó muy poquito. No es que era un organismo que estaba permanentemente encima de la radio. No, se ocupaba simplemente cuando surgían grandes problemas en la radio y para definir grandes líneas políticas de la radio, y se debería ocupar también del presupuesto, cosa que no logramos.
Ahora, de acuerdo a esto de la institucionalidad y el reconocimiento de la radio como dentro de toda la UDELAR a nivel central, hay algo que apuntás muy bien, que mencionás cuando hablas del tema de ser considerada como una radioescuela, que lo somos, pero no solo lo somos, no solo somos radioescuela. Porque además, lo decís en el libro, lo expresás y se cae también de maduro de todo este proceso. Que la frecuencia fue otorgada por el poder Ejecutivo y que se rige, como se rigen todas las demás frecuencias otorgadas a las demás radios públicas, comerciales y también las radios comunitarias. Por tanto, no somos solo una radioescuela.
Sí, sí. Además, cuando se han dado... Yo digo, las discusiones hay que darlas y está bien, y hay distintas posiciones. Justamente se trata de que haya alguna mayor institucionalización para que algunas cosas ya estén y otras que vengan. Los cambios de autoridades siempre van a provocar cambios en los contenidos, de repente de la radio, o las nuevas autoridades pueden decir, no, este año lo importante, por ejemplo, es la reforma de la ley orgánica de la universidad. Entonces la radio, como otras cosas, tiene que estar muy, muy en eso. Y bueno, la radio estará ahí, ¿me entendés? Pero hay otras cuestiones que son propias del funcionamiento de la radio, que tienen que ya estar escritas, establecidas y todo lo demás. Además, hay otra cosa que decía... En estas discusiones que se dieron, alguien decía, bueno, está bien, dice, la radio nació como radioescuela, que fue lo que nos dieron, pero pasaron 15 años. No sé, si fuera por eso no habría Facultad de Información y Comunicación, porque acá había una licenciatura de Ciencia de la Comunicación y ahí estaba la Escuela de Bibliotecología. Hoy existe la Facultad de Información y Comunicación, que es otra cosa, es un avance, es un desarrollo natural de los procesos. Entonces, bueno, si fuera así, nosotros... Somos radioescuela porque fue lo que nos dieron. Y está bien, como vos decís, ¿cómo no vamos a ser radioescuela si somos la radio de la universidad? Acá tiene que haber enseñanza, investigación, extensión, pero tiene que haber periodismo universitario, tiene que haber relacionamiento con el medio, interacción, una cantidad de cosas. Esta radio tiene una cantidad de objetivos, tendrá que priorizarlos, porque no se puede hacer todo a la vez. Pero nunca perder de vista eso, que es una radio universitaria.
Bien. Posiblemente varias de las personas que nos escuchen sean escuchas habituales de la Uniradio y conozcan más o menos por dónde va, pero tal vez otras personas no, y estaba bueno que vayamos a hablar acerca de cómo es una radio universitaria y cómo es Uniradio, los contenidos, porque en definitiva estamos hablando mucho de gestiones, de procesos de institucionalización, montones de cuestiones de la universidad. Pero hacer radio es una tarea de por sí muy particular y que a todos quienes estamos acá nos apasiona. ¿Cuál es la particularidad de hacer radio universitaria en Uruguay? ¿Y cuál es el perfil que ha tenido a nivel de contenidos la Uniradio?
Bueno, respecto a los contenidos de la radio, no sé, hay mucho para decir. Obviamente se comenzó de una forma, diría, primitiva, ¿no? Ahí era lo que salía, si habían, no sabíamos mucho. Estamos experimentando mucho con el sonido, la salida al aire. Estamos muy preocupados por eso, cómo salían las cosas. Y bueno, los primeros contenidos generalmente no éramos como intentábamos hacer más o menos lo que hacía cualquier radio, ¿no? Uno de los formatos más habituales era la revista. Yo vengo acá y hablo de música, literatura, una pequeña entrevista, un poco eso, ¿no? Sin embargo, hubo una cosa curiosa que la radio tuvo en el primer año de vida, o antes de salir al aire, digo, en la etapa experimental. La radio tuvo una radionovela. Eso es interesantísimo. Sí, es interesantísimo porque, bueno, ahí había una producción tremenda, pero bueno, porque era un grupo de gente. Era una radionovela que se dirigía, digamos, hacia una crítica social, en fin. Bueno, pero la radio empezó a ajustar sus contenidos. Su contenido por ser una radio universitaria. Entonces, nosotros, y una radio universitaria. Institucional y pública. Ese era nuestro objetivo. Y bueno, en primer lugar había que difundir, era obvio eso, difundir lo que hacía la universidad. Difundir lo que hacía la universidad, y no solo eso, sino que el concepto que tiene la Universidad de la República, desarrollar mucho el tema de extensión, que significa, desde el punto de vista de la radio, ir a lugares como los planes que tiene la universidad, con el programa Integral Metropolitano, el programa APES que está en el Cerro, o con los distintos lugares, digamos, en aquella cuestión de no ir a dar cátedra, sino simplemente de recoger lo que la gente planteaba. Y la Universidad de la República tiene una tarea, un deber, porque además es de la gente, lo paga la gente, de estar al servicio de la sociedad, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista social, desde el punto de vista intelectual. La integración, como ya decía en el año 24 el fundador de Radio Universidad de La Plata, devolverle, como decía él, a la ciudadanía lo que la ciudadanía ha hecho para tener una universidad. Ese es el factor más importante que ha intentado guiar la programación de la radio. Después que se logre o no se logre, es otro tema. Y por ahí está marcado, por ejemplo, que en un momento, al principio eran programas con contenido de todo tipo, musicales, revistas, culturales, hasta deportivos, ¿no? Pero en un momento se empezó a definir en forma más precisa la programación, y se empezó a exigir un poco más. Pautas, había una comisión asesora que decía, bueno, este programa es pertinente o no es pertinente. Cuando nosotros hablábamos de pertinencia, ahí creo que estuvimos bastante claros en eso. No hablamos a veces ni siquiera de calidad del programa o de determinados tipos de género. De pronto un programa que nosotros escuchamos en una radio comercial es pertinente para esa radio comercial, pero no para la radio de la Universidad de la República, porque era ocupar espacio en una radio que quería hacer algo distinto. Nos planteábamos también muchas veces cuando veíamos la programación, ¿sí?, ¿para qué queremos una radio en la universidad si hay 50 radios en Montevideo? Tenemos que hacer algo distinto. Pero algo distinto no por hacer cosas que los demás no hagan, sino cosas que tenemos que hacer como institución, que es la Universidad de la República. Y así se insistió mucho, por ejemplo, en tener un perfil que fuera muy periodístico universitario.
Alternativo al contenido que hay en el dial.
Exactamente. La alternatividad manejada de dos puntos de vista. Uno, porque yo le llamo alternatividad complementaria. Nosotros íbamos a tener espacios de la Facultad de Ciencia, de la Facultad de Ciencia Económica, de la Facultad de Medicina, que otros no iban a tener porque no lo iban a desarrollar porque no les interesaba. Está bien. Esa es una alternatividad complementaria, le llamo yo. Pero había otra alternatividad que está en el nacimiento de la radio, que era decir que nosotros, cuando decíamos que éramos alternativos, nacimos diciendo que queremos democratizar, ayudar a democratizar la comunicación en Uruguay. Ya hay una definición del es decir, guste o no guste, la radio salió definida como una radio que se oponía a la hegemonía comunicacional que había en el país.
Sí, es un posicionamiento político.
Un posicionamiento político, claro. Sí. Político es... Porque la universidad ya tenía esa posición.
Exacto, toma el mismo posicionamiento.
Hoy estamos hablando de la libertad. Creo que en la radio siempre hubo libertad de expresión. Sin embargo, había cosas que se podían decir abiertamente, en el sentido de decir que eran institucionales. Yo, por ejemplo, el tema ese de la del derecho a la comunicación, de que había que hacer una ley y todo lo demás, la universidad ya lo era posición política de la universidad. Entonces no era un tema de opinión. Acá nosotros podemos tener opiniones distintas sobre eso. Pero la universidad tenía posición. Y bueno, nosotros tenemos. La radio tenía. Eso fue una cosa muy discutida, ¿te acordás? Uh-huh. Digo, sobre qué era lo. Se hablaba, bueno, ¿y cómo los derechos humanos al principio, la génesis? Hablamos de la prehistoria. Algún estudiante en medio de día decía, pero ¿cómo vamos a tener acá un espacio de derechos humanos sobre lo desaparecido? ¿Y por qué los otros? Se dijeron esas cosas, se llegaron a decir esas cosas, pero no era porque estuvieran en contra, decían que si era ese el rol que tenía que cumplir la universidad, ¿no? Y entonces, bueno, la universidad tenía opinión sobre eso. Esas cosas no se discutían, se hacían en la radio. Y después sí, yo creo que los micrófonos de la radio se abrieron, y hubo mucha libertad de expresión. En la radio la gente dijo lo que quiso. Claro, después se tenía que hacer cargo, ¿no? Si había cosas que se iban, por ahí se habla de uno de los problemas que se tuvo al principio, era que el lenguaje a veces que se usaba, había gente que, no porque fueran malos, qué sé yo, pero no entendían cuál era el rol de la radio, y venía a la radio, era como si estuvieran en el patio de la casa, venían a divertirse. Y está bien que se diviertan, pero no a costilla de la legitimidad de la radio.
Totalmente.
¿No? Y sí, a veces me preguntaba, ¿se censura en la radio? Yo llegué a decir, y vos sabés que sí, que hay cosas que no se pueden hacer en la radio. Si eso es censura, entonces es censura. Hay cosas que no se pueden hacer. Y que de repente en otra radio lo puedes hacer. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo, no quiero ser polémico, pero yo qué sé, Pettinati en la radio no. ¿Pero por qué? Y capaz que yo lo escucho en mi casa, yo escuchaba a Pettinati y me he muerto de risa alguna vez. Pero ese tipo de programas en esta radio no, que lo haga él.
Claro, porque además no forma parte de los objetivos de la radio.
Exactamente.
Digamos, y no es algo caprichoso. Está caprichoso. en el artículo 2 de la ley orgánica. La Unirradio tiene que propender a la comprensión pública de los temas de interés.
Exacto.
Y creo que un poco... todos hemos pasado más o menos años, todos los que estamos en esta mesa, más o menos años por Unirradio, pero creo que eso es una de las cosas más interesantes y tal vez más apasionantes, y el reto más importante, y creo que todavía Unirradio tiene un reto respecto a eso, de poder abordar los grandes temas de interés público, los grandes temas de interés general, a través de una mirada de los investigadores de la Universidad de la República.
Sí.
Y creo que ese es un rol, y ya me pongo capaz que un poco ambicioso, que le falta cumplir a la universidad en general. O sea, tener un diálogo más directo con la ciudadanía, tener un diálogo más directo con toda la sociedad en su conjunto sobre los temas de interés nacional. Por ejemplo, no sé, se va a instalar una planta de pasta de celulosa. Bueno, la Universidad de la República, los investigadores de la Universidad de la República, ¿qué tienen que decir eso? Sí. Y Unirradio en ese sentido tiene que ser un vínculo, tiene que hacer el link entre los investigadores y la sociedad para poder... básicamente acercar el conocimiento a la sociedad, que es de la única manera que el conocimiento se valida, digamos, y es útil.
Hay un debe muy grande en la
conocimiento e información calificada. Bueno, eso siempre lo planteamos, siempre se planteó. Las primeras fuentes nuestras son la universidad, que es riquísima. Desde la universidad se puede hablar de cualquier cosa, porque ahí hay una acumulación impresionante y, bueno, hay que usarla. Es más, una vez hubo un proyecto fallido... que fue con la gente de la Universidad de Entre Ríos, los argentinos. ¿Se acuerdan cuando todo el tema de la planta de Bosnia,
sí,
y todo el lío que se armó y todo lo demás? Bueno, nosotros hablamos con los compañeros allá porque teníamos muy buena relación y dijimos, estarías bueno para hacer una coproducción y que las universidades nuestras hablen de eso. Sí, que vuelquen toda la información que hay. Todo lo demás. Además... en un momento que había un enfrentamiento bastante importante, nosotros no sabíamos qué pensaban políticamente la gente de la Universidad de Entre Ríos. Sí sabíamos lo que se pensaba acá. Pero nos planteamos el desafío me acuerdo que íbamos a decir el tema el río nos separa, el río nos une, ¿no? ¿Y qué tenían que decir las universidades públicas sobre eso? que tienen un compromiso, como decía Javier recién, muy importante, total, muy fuerte, político de verdad, no político partidario. No lo pudimos hacer. Yo me pregunto si nunca lo pudimos hacer, porque capaz que no funcionó por eso. Pero se trabajó bastante con los compañeros de Paysandú y de Salto, que estuvieron en eso, y con los compañeros de Entre Ríos. Pero hay todo un desafío, sin duda alguna. Yo creo que ahora que vos hablás, me hiciste recordar eso. La insistencia permanente de que lo más rico que puede dar esta radio es eso. Es la radio de la Universidad de la República. Entonces tiene que ser ese puente, cumplir un rol. No es que la radio va a resolver todo. La radio es una cosa más. Pero es importante la comunicación. Y no solo la radio. El día que se tenga un canal de televisión, la unidad de comunicación. En eso también fue otro debate que está ahí arriba de la mesa, es cómo se tienen que integrar todos estos medios que tiene la Universidad de la República. No puede ser que la radio funcione por acá, que el UCUR funcione por allá, que la Comisión del Interior, que es propagandística, funcione sola. En un momento estuvimos ahí. Esa es una discusión pendiente también. Pero bueno, no hay reglamentaciones que permitan, hay que dar algunos pasos en las ordenanzas que bueno, nosotros también tenemos que dar la batalla desde la radio, ¿no?
Sí, eso también es algo que vos plasmás en el libro, con respecto incluso que lo vinculaban los compañeros de Argentina, ¿no? De los orígenes de la radio, intentaban de alguna forma sí ser institucionales, pero no tan ligados justamente a la burocracia universitaria, como una forma de agilizar ciertos procesos. Y también en la Uniradio eso ha pasado permanentemente, esa cuestión de estar burocráticamente sometida, digamos, a algunas dificultades desde lo presupuestal, desde los tiempos, desde la inclusión o no en ciertos espacios de participación de la universidad, pero en su origen se generó un espacio de participación propio, digamos, la radio era, la gestión de la radio era llevada adelante por las personas que participaban de ese colectivo. Había una gran cantidad de estudiantes, había algunos docentes y poquitos egresados, y así surgió esa iniciativa, y fue llevada adelante durante bastante tiempo con esa modalidad.
Me das pie para una cosa que me parece importante. Yo hago acá un intento, es un mini ensayito, no sé qué. Junté lo que había por ahí.
¿Por ahí en donde? ¿En tu computadora?
¿Por ahí no? No. Junté lo que habían escrito y dicho unos cuantos investigadores o docentes universitarios de América Latina. Nuestro amigo Ricardo Valle, que estuvo en esta radio acá, y un mexicano y alguna otra gente, ¿no? Acerca de la evaluación de las radios. ¿Qué es? La radio universitaria, todas pertenecen a la universidad. A la universidad, y eso es lo que las une, pero son muy distintas, muy distintas. Y justamente, en una de las clasificaciones que ellos daban, había una connotación que, no me acuerdo si fue Ricardo Valle o Villafaña, el mexicano, en este momento no recuerdo, decía, hacía una clasificación y decía, radio orgánica. ¿Qué es una radio orgánica? Una radio al servicio de la dirección de la universidad, y que lo que hace es emitir comunicados y la palabra del rector y no sé qué. Uh-huh. Esa radio no la queremos, ¿no? Esa radio, hay una cantidad de cosas más. O sea, el rector sí tiene que estar, todo lo demás, pero la radio tiene que ser, es de todos, es más amplia. La universidad es heterogénea. Marita Mata es una investigadora argentina de Cordobesa. Cuando la inauguración de Radio Revés, que es la radio universitaria de Córdoba, estaban ahí diciendo, bueno, nosotros damos la posición de la universidad, no sé qué, no sé cuánto. Y él estaba todo muy estructurado, ¿no? Los amigos que son amigos, la gente de Radio Revés, había hecho como toda una presentación con todo lo que iba a ser la radio y que esa era la línea de la universidad. Y Marita se paró y dijo, ¿están seguros que esa es lo que piensa la universidad? ¿Cuántas universidades hay dentro de la universidad? ¿Es abierta a todos? Ustedes dicen que es abierta a todos, pero ustedes ya dicen lo que va a decir la radio y otros no van a poder decir lo que piensan. O sea, es complejo. La universidad es una institución muy compleja, por suerte, y hay que ser muy abierto, muy democrático, permitir todo lo que se pueda permitir, salvo, digamos, que sucedan cosas aberrantes, ¿no? Y este no es un micrófono para ser usado así, inescrupulosamente. Pero por el resto hay que abrirlo y estar dispuesto. Lo mismo que la libertad de réplica. capaz que todos los medios lo tienen. Eso está establecido, que la radio, en el manual de estilo de la radio, que cualquiera acá puede venir a decir, no, ustedes están diciendo una mentira respecto a esto. Son cosas elementales. Y como alguien decía también, las reglamentaciones de las leyes a veces no se cumplen. Hay que tratar de esas cosas, llevarlas a la realidad, ¿no?
Sí, es parte de la lucha.
De la lucha.
Hay que seguir luchando, hay que seguir luchando. Oscar, bueno, toda esta charla cuenta de lo que se va a decir el viernes. Exacto. 27 de abril, 19 horas en el Aula Magna, aquí en la Facultad de Información y Comunicación, San Salvador, 1944. Oscar Urcajo, con quien hablábamos, va a estar presentando el libro, pero también va a estar Mario Giorgi y Álvaro Gascue. Álvaro Gascue sale varias veces mencionado en el libro.
Álvaro Gascue, porque impulsó el director de
la licenciatura,
en ese momento.
Yo creo que la radio no hubiera, lo digo porque creo que es muy importante, porque creo que si cuando él se presentó como candidato a director de la licenciatura, uno de los puntos era fundar una radio universitaria. Claro, ya había hablado con nosotros, él estaba empapado de eso. Si no hubiera estado eso ahí, muy probablemente la radio no hubiera salido. Y él al otro día, y dijo que además iba a poner un asistente académico. Fue muy resistido, porque hay cosas que fueron resistidas. Hubo órdenes que no votaron. ¿Cómo un asistente para una radio? ¿Qué es eso? Con todas las necesidades y todos los problemas que hay en la licenciatura, ¿un asistente para radio? Y sin embargo, eso pasó. Digo, bueno, se rompieron muchas cosas. Había gente acá... Pero es natural, no lo digo de más. Que decía, no, nosotros no tenemos que tener ninguna radio. Acá nosotros estamos para enseñar y para investigar, pero ¿cómo nos vamos a hacer cargo de una radio? Y hoy es lo más natural del mundo. Es decir, mucha gente ha venido acá.
Bueno, es parte de ese acumulado. De ese acumulado que hay. Es un proceso largo que uno puede decir, bueno, 2006 el permiso, pero ya venía de muchos años antes. Claro. Y lo bueno que Uniradio ha dado pasos firmes. Uno diría, bueno, no con la rapidez que uno quisiera y que podría estar mejor, sin duda. Pero sí se ha dado pasos firmes y se ha construido algo, ¿no? Y creo que es parte del valor del libro poder retratar y documentar todo lo que se ha hecho.
Una cosa más, es una publicación de la Universidad de la República, pero ¿cómo se va a poder acceder a este material? O sea, se va a presentar el viernes 27 de abril, pero aquellos que quieran conocer la historia y leerla completa...
Bueno, el objetivo fundamental de este libro, por lo menos que yo tuve, fue... que esto quedara en algún lado. Así que para mí lo más importante es la difusión. Yo lo que planteé, no sé, se ha hecho un tiraje chico de libros. Está muy lindo el libro y todo lo demás, pero yo lo que pedí y se va a hacer es colocar este libro en un sitio accesible para todo el mundo.
Bien.
O sea, que este libro quede ahí. Nosotros nos nutrimos de todo lo que leímos, también lo que aprendimos de otros. Bueno, demos nuestro pequeño granito de arena para eso. Así que, bueno, esto, ya digo, va a estar después de la presentación, obviamente, ¿no? No quitemos la expectativa.
No, por supuesto.
Para que decir, ya lo vi eso. Te dicen, no, hay una presentación. Sí, ya lo vi eso. Te dicen, va a estar en un lugar, yo eso sí me comprometo, va a estar en un lugar que además que sea bien accesible, que lo encuentre, no perdido, que sabe por dónde. Sí,
bueno, podemos decirle a la gente que venga a la radio a buscarlo.
Sí,
claro.
La radio
tenemos cierta cantidad de ejemplares y ya conocen los estudios.
Totalmente. Yo no estoy encargado de la distribución, no sé nada, no puedo. Yo solo lo escribí.
Bueno, por lo pronto los invitamos entonces, 27 de abril, viernes, 19 horas, Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación. Oscar, gracias por estos minutos.
No, gracias a usted.
El próximo viernes 27, a las 19 horas, se presenta el libro Uniradio, la primera radio universitaria del Uruguay.
Ahora, además de escucharnos, podés leernos.
El libro escrito por Óscar Urcajo, exdirector de Uniradio, desarrolla de forma exhaustiva la historia de la primera y única radio universitaria en Uruguay.
Uniradio, la primera radio universitaria del Uruguay.
Viernes 27 a las 19 horas en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación.
Atravesando el aire de la noche, van esas viejas canciones de la radio.